portavoz provisional del Grupo Socialista en el Congreso, que es, como saben, el señor José Luis Ábalos Meco. Bueno, como saben, si no lo saben, paso estoy aquí para que lo sepan, y para eso él está aquí también, para que todos sepan cómo es. ¿Qué tal, don José Luis? Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted. Bueno, mis compañeros y yo tenemos interés en saber si piensa usted que es un disparate la moción de censura de Podemos.
Bueno, lo he repetido varias veces porque siempre es el tema que se me pregunta y se nos pregunta, y es lógico también. A nosotros nos parece que tanto en su génesis como en su desarrollo, como en las posibilidades de alternativa que comporta esta moción, pues no nos parece serio el origen. Creo que además busca otros propósitos, no necesariamente la moción a Mariano Rajoy, sino aprovecharse de una circunstancia particular que hemos venido teniendo en el Partido Socialista. Y creo que tiene más que ver con eso que con el propio objeto de la censura.
Segundo punto, y luego, si quiere, tiene interés en alguno, pormenorizamos lo que usted quiera. Estos presupuestos que ha negociado un gobierno con 137 diputados y que han salido pues urdiendo aquí y allí, pactando aquí y allá, pagando aquí y allá, poniendo dinero encima de la mesa, ¿podrían haber salido si se hubiera negociado con el PSOE, por ejemplo, mayores partidas de gasto social? ¿O cree usted que era imposible literalmente acercar cualquier posición con el gobierno del PP y los presupuestos?
No compartíamos en general el esquema, no solamente en el gasto, sino también en el ingreso. Y de hecho mantenemos las enmiendas, ¿no? Nosotros hemos presentado 1.600 enmiendas, con lo cual quiere decir que hay una importante discrepancia, ¿no? De las cuales vamos a poder debatir un buen número, porque el Partido Popular junto con Ciudadanos han intentado que 4.000 enmiendas de estas no se tramitaran, ¿no? Hemos conseguido esta semana pasada en la Comisión de Presupuestos, planteando transacción con otros grupos, que estas enmiendas podamos tener la oportunidad al menos de debatirlas, porque lo anterior no había ocurrido nunca, ¿no? Ese veto a discutir las enmiendas. Así es que vamos a poder tener un debate, no solamente en materia de gasto, sino también de ingreso.
Y tercer asunto. En el caso de que el Gobierno de la Generalidad convoque ese referéndum, que revocará, evidentemente, el Tribunal Constitucional, ¿qué le aconsejaría usted al Gobierno que hiciera y en qué estaría dispuesto su partido a ayudarle?
Nosotros ya lo hemos manifestado en otra ocasión, en un desafío similar, y a Pedro Sánchez, que era secretario general en ese momento, se puso del lado del Gobierno, ¿no? Yo lo que creo es que, evidentemente, nuestra posición va a ser siempre dentro del marco de la ley y hacer respetar la ley. Ese es el límite siempre. Pero además de eso es que creo que el presidente del Gobierno debería conseguir el mayor apoyo del resto de fuerzas políticas, que, de tal modo que no fuera solamente una medida del Gobierno o una reacción del Gobierno, sino de la mayoría parlamentaria más amplia posible. Y eso pasa porque se ponga a dialogar con el resto de formaciones políticas, de grupos parlamentarios. Espero que tenga el presidente 5 minutos para ello. 1 minuto todavía no lo ha tenido para felicitar a Pedro Sánchez. Esperemos que tenga 5 minutos para eso, para Cataluña.
Es decir, que entiendo que contarían con su apoyo.
Es que ya lo hemos prestado, ¿no? Es decir, nosotros, para nosotros el tema de la soberanía es indiscutible, la soberanía del pueblo recae en el pueblo español, y por otra parte el límite siempre lo marca la ley.
Uh-huh. Y lo mismo con una declaración unilateral de independencia.
Exactamente igual, porque eso está por fuera de la ley.
Uh-huh. Más cuestiones. Hoy creo que se entrevistan el señor Fernández y el señor Sánchez, ¿no?
Sí.
Exacto. He leído también que el señor Sánchez le ha pedido al señor Hernando que no se vaya todavía, no te vayas, por favor.
Sí.
Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Y con la idea de que esté con usted la portavocía, la comparta, esté algunos días hasta que usted se incorpore, ¿cómo va a ser eso?
Bueno, el tema es que esta situación ha venido sobrevenida por su propia renuncia, ¿no? Si no, lo normal es que nada se hubiera movido en el grupo parlamentario hasta la celebración del Congreso, el 18 de junio, a partir del cual, pues ya con una dirección política nueva, pues esta hace una propuesta de dirección de grupo parlamentario, que a su vez ha de ser sometida a la ratificación del propio grupo. Esto hubiera sido lo normal, ¿no? Pero como Antonio pues renunció, pues hay que cubrir lógicamente ese puesto de referencia, y Y entonces lo que se ha hecho es lo elemental, lo mínimo que se podía hacer, y es dentro de los miembros de la dirección del grupo parlamentario, de la que yo formaba parte y formo parte, pues asumir la responsabilidad de Antonio, y Antonio asuma las que yo venía desempeñando. Por lo tanto, es un cambio de papeles dentro de la propia dirección del grupo parlamentario.
Otra cuestión, en esta reunión de hoy parece que también se formaliza la postura del Partido Socialista ante la moción de censura de Podemos. Yo le he oído a usted decir que lo más probable es que salga adelante la abstención. Seguimos en ello, ¿no? ¿O hay alguna novedad?
No, yo lo que he expresado, esto que usted comenta, es simplemente mi opinión personal. Además lo dije con claridad, aunque mi opinión personal es irrelevante cuando se trate de tomar una opinión en conjunto, ¿no? Hoy no es exactamente lo que se va a abordar en la reunión entre el presidente de la gestora y el nuevo secretario general. Es simplemente, pues, es el primer contacto formal después del resultado del pasado domingo, no el de ayer, sino el anterior, de las primarias, y por lo tanto corresponde, es una reunión formal y también de puesta al día de los distintos temas y también de cómo encarar los escasos días que nos quedan hasta la celebración del Congreso. Evidentemente, pues imagino que esta cuestión también saldrá, y el cómo, y también el cómo vamos a tomar esta decisión, que deberá ser pues apoyada por el propio grupo parlamentario también.
Los congresos regionales que se van a producir ahora en todas las federaciones del Partido Socialista, ¿nos deparan alguna sorpresa? ¿En todas se ha pactado? ¿Todo está más o menos razonablemente unido?
No, los congresos de federación tendrán lugar en la medida en que se vayan convocando. Puede ser, algunos lo harán antes de agosto, otros después de agosto, pero en todos ellos se ha de seguir el mismo criterio que se ha tenido para resolver las primarias a nivel de España, ¿no? Lo que nosotros llamamos en la estructura orgánica a nivel federal. La misma, o sea, la voz la han de tener los militantes, se ha de desarrollar el mismo procedimiento de elección, y por lo tanto ahí no hay lugar a la negociación, en principio no hay cómo condicionar eso, ¿no? Y en cada federación será lo que los militantes quieran que sea.
¿Han pactado ya listas de unidad?
Hemos llegado a acuerdos para las representaciones en el Congreso Federal del próximo junio, ¿no? En algunas federaciones, en otras pues no tanto. También los criterios pues han ido variando. En la mayoría de las federaciones pues se ha tomado como referencia los resultados del domingo, de las primarias, como criterio básico, ¿no? Pero aún así, pues en cada federación, en cada provincia, pues ha habido su particularidad, ¿no? Pero en general ha habido listas unitarias de acuerdo y de consenso. Sí.
En los tres minutos que nos quedan, quería preguntarle, Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Ábalos. A propósito de esto, de lo que llaman usted de los congresillos, ¿no? A mí me gusta más llamarlo caucus, porque parecen las asambleas de las primarias americanas. Y de las listas conjuntas. Ustedes han insistido mucho en el empoderamiento de la militancia, la militancia plebiscitaria. De hecho, es lo que les ha dado la victoria. Pero eso acababa en la elección del secretario general. Luego ya cuando ha sido elegido secretario general, ya no se les da la palabra a los militantes para que vuelvan a votar libremente sus delegados. Es decir, esto, ¿hasta dónde llega el papel de los militantes realmente en la nueva formulación del partido que hacen ustedes?
No, vamos a ver. Por una parte tenemos el marco estatutario, que es la norma, y esto no ha sido cambiado. Por lo tanto, todos los procesos, incluido el de las primarias, que dio la victoria a Pedro Sánchez, entran dentro de la norma. Esto demuestra además que frente a las descalificaciones que se hablaban del asambleísmo, pues nosotros seguimos creyendo en la democracia representativa. Este proceso que se ha dado...
Pero al final se han pactado los delegados en casi todos los sitios, como acaba usted de decir,
sí, pero
conforme al resultado de la primaria del domingo. No ha habido nuevas elecciones para elegir delegados.
No, sí que lo ha habido, porque previamente todos estos delegados que forman parte de esto que llamamos congresillos han sido delegados elegidos por las agrupaciones, ¿no? A nivel local. Y en cada agrupación han elegido a los que han querido. Estos luego componen ese congresillo. Además, son congresillos muy amplios, de mucha representación. Yo tuve el mío el sábado, y aquí me pareció un congreso de verdad, no congresillo, ¿no? Donde teníamos 350 delegados, y otros tantos delegados sin voto, y de organizaciones sectoriales, o sea que era un congreso de verdad, vaya. Y allí, en el marco, no es una cuestión de que se sientan dos o tres, no. Hubo tensiones, muchos intentos, pues, de porque dentro incluso de esas supuestas representaciones de unidad, a su vez eso tiene, no es uniforme, ¿eh? Por lo tanto, el margen de negociación ha sido mucho más intenso que en otras ocasiones. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay más participación, ¿no? Hay más intento de participar. Yo creo que, de todas formas, nosotros lo que hacemos es, en todo caso, respecto a las consultas, es que la militancia puede participar en más consultas de las que hasta ahora ha participado. No solamente las primarias, que también es un ejercicio, en todo caso, novedoso, ¿no? Esta es la segunda experiencia que tenemos para elegir un secretario general. Sino que, básicamente, en las cuestiones estratégicas, pues puedan participar la militancia. Por ejemplo, en el caso de nuestra posición política, para la formación de gobierno, que es lo que en definitiva se ha venido reprobando también, que no se consultara, ¿no? O sea, no se trata de estar consultando todos los días a la militancia ni de que esto sea una
gran censura. La moción de censura no se la van a someter a militancia.
Pues no se ha planteado por una razón, porque ahora mismo es que ni siquiera tenemos dirección política elegida. O sea, es que ahora mismo tenemos una situación curiosa, y es que tenemos un secretario general elegido, pero la dirección política sigue siendo la gestora. Entonces tiene que haber una coexistencia, pero realmente dirección política nueva, de acuerdo al secretario general, no la tenemos. Entonces es una situación muy, muy particular.
Señor Ábalos, yo querría preguntarle por Cataluña. Hoy el presidente de la Generalitat va a comunicar la fecha del referéndum ilegal, y le quiero preguntar en concreto, ¿el PSC va a acatar que la dirección federal del Partido Socialista diga, la firmeza con la que usted ha hablado aquí, a partir de ahora en todo este proceso, o el PSC podrá tener la libertad que parece ser que tiene para algunos asuntos?
Todo esto lo hacemos de acuerdo con el PSC, y el PSC estará donde esté el PSOE, y además en la línea que se ha manifestado el secretario general Miquel Iceta ya hace incluso unas semanas, diciendo que no tenía ningún propósito de contravenir ni de distanciarse del Partido Socialista Obrero Español, lo cual indica que en este sentido vamos a estar coincidiendo plenamente.
Yo creo, lo que usted ha dicho sobre que el presidente del Gobierno debería felicitar al señor Sánchez, creo que efectivamente ya ha llegado el momento, pero tengo un poco de dudas sobre la firmeza que usted apuntaba en lo tocante al tema catalán. Si se produjera lo mal llamado choque de trenes, es decir, si los dirigentes de la Generalitat quisieran embestir contra la Constitución y el Gobierno tuviese que poner en marcha alguna medida coercitiva para impedirlo, y no estoy tan convencido de que la directiva de Pedro Sánchez fuese enérgica y totalmente solidaria con el Gobierno. Por supuesto que dirían que la Generalitat está saliéndose de la ley, pero pondría más el énfasis en que Rajoy no ha sabido gobernar, que Rajoy le está haciendo mal, que se ha hecho una medida ahora mismo que no correspondería, en un momento en que hace falta que ustedes apoyen solidariamente al Gobierno ante un intento de rebelión.
Es que ya lo hemos hecho. Entonces, cuando hay precedente, nos debería despejar al menos esa duda, ¿no?
Ojalá,
cuando es una cosa que no se ha producido, pero es que esto ya se ha producido incluso por el propio Pedro Sánchez, que se alineó con el gobierno y con el presidente, y le dio claramente el apoyo. O sea, es que ya es un precedente. Por lo tanto, yo creo que al menos el beneficio de la duda se nos debería despejar. Pero eso no quita para seguir cuestionando la política de Rajoy en relación a Cataluña, y que en buena medida es responsable del conflicto, porque es un actor, y es un actor importante.
Y como responsable Zapatero, Aznar y Felipe González.
Bueno, ¿hablaría usted de qué distancia en este caso?
Pero el que es presidente ahora es Rajoy.
Señor Ábalos, ¿hablaría usted de qué distancia en este caso? ¿Son igualmente responsables unos u otros? Es que está diciendo que el presidente del Gobierno
tiene una gran responsabilidad en el desarrollo. De hecho, no lo ha resuelto. O sea, aunque sea una responsabilidad por incapacidad, pero el problema no se ha resuelto, está agravado, y volvemos con las amenazas y volvemos con los desafíos.
Eso es lo que temo yo. ¿Está usted más obsesionado de que Rajoy lo hace mal con que el problema de España se pueda romper. ¿Están ustedes mucho más obsesionados con que Rajoy...?
No, ¿sí? Lo que estamos obsesionados es en que no se rompa y que el señor Rajoy no va en esa dirección, sino que parece ser que hasta le parece bien mantenernos esta tensión y que en la agenda política esté este tema para ocultar otros temas. La responsabilidad es el de que gobierna. Y escudarse con otras cuestiones me parece una grave irresponsabilidad. El tema está como estaba. Pero el señor Rajoy, hay que recordar, que hizo una campaña activa contra los deseos, aunque fuera de una parte de los catalanes. Ha sacado mucho partido de esta cuestión. Entonces, quien ofrece dudas de realmente quiere resolver el conflicto es quien ha estado alimentando el conflicto de una parte y que posteriormente tampoco lo ha resuelto. Si tiene interés, lo que tiene que hacer es sentar a todos los partidos constitucionalistas, que además estamos por la unidad de España, sin ningún tipo de reserva, pues yo soy español, me siento muy español, y no quiero hacer carrera sobre ello, sin embargo, pero que tenga un poquito de tiempo y lo intente arreglar, que demuestre que efectivamente hay un bloque y que además los catalanes no tengan que elegir entre ser españoles y ser catalanes. No forcemos esa situación. A menudo lo vemos además en determinada representación del Partido Popular de Cataluña, que parece que está instalado en esta cuestión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los catalanes vean que estar en España es una gran ventaja.
Se ha despejado parcialmente mi duda, pero no totalmente.
Señor Ábalos, no muchísimas totalmente. Gracias por todo. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Es el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.